la luz de la nieve.
Esta es una de las canciones preferidas de Isabel Gemio, y lo sabemos no porque nos lo haya contado, sino porque en su día sacó un resumen de sus tonadas, de sus melodías preferidas, y esta de Carlos Cano estaba entre ellas.
Libre del pensamiento, paloma del instinto, a tus ojos me rindo sin poner condición. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Causa de mi perdición, que me perdone el Señor, sin ti no puedo vivir.
Es una de las grandes del periodismo nacional y tiene esa doble batalla que tenemos las mujeres, la de ser periodista y la de ser mujer. En su caso, además, incrementada por una modalidad de maternidad especialmente dura, la de quien cuida y acompaña a su hijo enfermo. Isabel Gemio fue durante mucho tiempo el gran problema de nuestro programa, porque en la competencia directa era imbatible. Y bueno, pues ya no está en Onda Cero, ¿para qué lo vamos a decir de otro modo? Ella viene ahora del brazo de un libro muy conmovedor, porque al final la batalla de la vida ni siquiera es la del trabajo. La batalla de la vida es otra, y según pasas de los 50 te vas dando más cuenta. La editorial La Esfera, de mi amiga Imelda Navajo, ha sacado Mi hijo, mi maestro, de Isabel Gemio, una historia de amor y dolor jamás contada. Muy buenos días, Isabel.
Cristina, ya me estás poniendo de aquella manera, así comenzando con tus palabras muy generosas, te lo agradezco mucho.
Bueno, muy realistas, ¿no?
Bueno, pero yo te lo agradezco porque cada día valoro más lo bueno de los compañeros, ya que nos cuesta mucho el halago, ¿no? Como me dijo una vez un jefe, es que el halago debilita, ¿no? Que no era una frase suya, lo sabemos. Pues yo creo que no, que el halago, cuando es sincero y de corazón, yo creo que nos alimenta.
Bueno, aparte de halagos, Isabel, pueden llamarse halagos los que son epítetos, pero cuando uno habla de hechos, y yo creo que tú llevas un pagaré, ¿no?, de lo que ha sido tu trabajo, tu audiencia en la televisión, en la radio. Además, yo no hago un juicio de valor, ¿eh? Quiero decir, cada uno tiene su estilo y hace las cosas como le da la gana, y cada uno tiene su identidad, pero hay cosas que no se pueden discutir. Que se lo digan a Julio Otero. Quiero decir, ¿cómo pasó con Julio Otero? Que la quitaron de la tarde y luego la tuvieron que volver a poner. ¿Eso a cuántos hombres les ha pasado, Isabel?
Pues seguramente también a alguno. Esta profesión es dura. No nos vamos a quejar porque nos gusta mucho, nos apasiona. Y preferimos quedarnos con lo bueno, ¿no? Con acercarnos a la gente, con tener los privilegios que tenemos en el sentido de conocer a mucha gente. Es lo que a mí más me gusta de esta profesión, y haber aprendido y haberme enriquecido por dentro. No económicamente, desde luego que no.
No,
no da para eso.
Ese no es el
algunos
objetivo.
Sí, oye, algunos sí, porque son muy inteligentes y montan productoras de televisión, cosa que no hice yo nunca porque no me veo capaz de ser empresaria, y más cosas de lo que sé, que lo único que sé es presentar. No sé nada más, ¿no? Pero yo creo que no soy la única, pero esta profesión pues es así. Nunca se sabe por qué en un despacho se decide más allá de una audiencia, porque se supone que lo que nosotros tenemos que ofrecer, por supuesto, es audiencia y rentabilidad. Y eso, desde luego, he tenido la suerte de tener las dos cosas.
Damos fe. Y es duro ser mujer en el siglo XXI, porque hay algo de mito en eso de que todo se puede, por no decir una gran mentira. Lo cierto es que nosotras, que hemos hecho una carrera profesional con mucho esfuerzo, como tantas personas, y que además hemos criado hijos, sabemos que de por sí es algo muy desafiante.
Es un reto continuo, las 24 horas del día. Educar en general
es
algo muy difícil. Yo creo que nadie realmente está preparado para ello. Pero, como digo en el libro, Cristina, cuando tienes que educar a un hijo enfermo y a otro, afortunadamente, sin problemas, todo se multiplica por 10. Todo es mucho más complicado. Van por caminos muy diferentes. Paralelos, pero muy diferentes, ¿no? Y siempre tuve la sensación de no hacerlo bien. Porque al final el pequeño ha sacrificado mucho de su vida. Ha tenido que renunciar.
El pequeño es el que está sano.
Sí, ha tenido que renunciar a lo que vive cualquier niño sano, ¿no?
Bueno, ahí la experiencia nuestra, y seguro que tú la has tenido también en la radio y en los medios, es que el que da recibe. Quiero eso decir, sí. Estos niños son más ricos, ¿eh? Que a veces uno dice, voy a darle de todo a mi niño y un viaje, y un violín y tal.
Terrible.
Y luego lo arruinas.
Efectivamente, se vuelven niños caprichosos, inhumanos a veces, tiránicos, ¿no? Nada más que yo. Y es verdad que puedo decir, quizá por ahí me consuela un poquito de no haberlo hecho mal del todo, porque, en fin, no es que lo diga yo, pero es un niño muy noble, muy maduro, muy responsable, muy cariñoso y, por lo tanto, bueno, pues ahí está, ¿no?
Pues si lo es,
aceptando sus condiciones,
muy probablemente lo es, porque su madre ha abrazado sin condiciones al otro hermano, ¿no? Un hermano que enseguida se manifestó enfermo. Ahora nos va a contar Isabel por qué ha escrito este libro sobre su hijo y sobre la enfermedad de su hijo. Y sobre el que ella ha recibido juicios empavorecedores, tremendos, como ese de alguien que la paró por la calle y le dijo, ¿pero el enfermo es el tuyo o el adoptado? Y dice Isabel, pues el adoptado. Dice, ay, hija, menos mal.
Sí, eso fue tremendo.
Qué locura.
Sí, eso fue tremendo, Cristina. A mí me cuesta aceptar que haya personas que no creo que sea esa única señora la que lo piensa. Yo creo que hay muchas personas, demasiadas, que piensan que no se quiere igual a un hijo adoptado que a un hijo biológico. Yo lo creo. Pero, bueno, el error es de ellas, ¿no?
Sí, es de no saber.
Es de no saber, de no haber experimentado.
Incluso intentar enjugar quizá con buena fe y mal método tus propios dolores, ¿no?
Sí, efectivamente.
A ver qué le digo a Isabel que la anime un poco, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó con tu hijo? Cuéntanos.
Con
Gustavo, el que está enfermo.
Con el que está enfermo. Pues eso, que un día, como era adoptado, pues el pediatra comenzó a hacer análisis rutinarios, pero simplemente por quedarnos tranquilos, ¿no? De que venía bien, teniendo en cuenta su origen, ¿verdad? Que podría haber tenido problemas de nutrición, etcétera. Y empiezan a ver,
porque fue adoptado en Cuba.
En Guatemala.
Ah, en Guatemala.
En Guatemala. Y a partir de ahí empiezan a saltar algunas alarmas, pero no saben de qué se trata y pasaron meses tratando de averiguar el diagnóstico, hasta que con 23 meses, bueno, primero creían que era de hígado, algún problema de hígado. Yo nunca imaginé, nunca pensé que lo superaría, de hecho, así lo cuento, ¿no? Y de repente, a la vuelta del verano, estando yo embarazada de mi segundo hijo, con 5 meses de embarazo, me dan ese diagnóstico que te cambia la vida, como digo al comienzo del libro. Dos palabras que no conoces, desconocidas por completo. Estamos hablando de hace 20 años. Y hace 20 años, y hoy las enfermedades minoritarias siguen siendo ignoradas en general por la ciudadanía. Imagínate, hace 20 años. No sabíamos nada. Era como de pronto, pues, sentirte perdida, ¿no? ¿De qué me están hablando? Lo que sí sé es que era incurable. Eso sí que se me quedó ahí marcado a hierro, ¿no? Incurable. ¿Pero cómo? ¿Pero algo habrá en el mundo? En Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, algo habrá. ¿Cómo no va a haber?
Una enfermedad degenerativa incurable de su hijo Gustavo, que ahora ha dado lugar a este libro de Isabel Gemio. Por cierto, estamos en Facebook Live. Si queréis vernos en televisión en esta entrevista a Isabel y a mí, pues podéis entrar en esta fórmula de televisión. ¿Por qué has decidido llevarlo a un libro esto? Porque esto es una cosa que tiene mucho de íntimo.
Es verdad. Y no sabes cómo me ha costado. Porque, en fin, creo que esa parte de mí se conoce, mi pudor por hablar de lo personal, de sentimientos tan íntimos. Pero, ay, Cristina, lo que tú decías, pasan los años y cuando pasamos de los 50, y sobre todo cuando tienes un hijo con una enfermedad degenerativa y pasa el tiempo y hay tan poca investigación y cambian tan poquito las cosas, aunque como demuestro en el libro, más de lo que muchos familiares creemos, científicamente, con datos, no son suposiciones, ¿no? Pues al final te preguntas, ¿qué más puedo hacer? Puse en marcha la fundación, porque esto no es una cuestión solo de mi hijo, Cristina. Es cuestión de muchos niños, de muchos jóvenes como mi hijo, y de muchas personas, porque desgraciadamente las enfermedades minoritarias no respetan ni sexo, ni edades. Personas adultas, a cualquier edad, a los 60 años se puede tener una enfermedad rara, que hasta ese momento
no
habla.
O sea, el libro es como un deseo de dar un empujón a la investigación sobre las enfermedades raras, como la que parece padre tú y tu hijo.
Por supuesto, porque, en fin, lo que he firmado con la con la editorial que me correspondería a mí, va a ir a nuestros proyectos de investigación, por supuesto. Pero además, para decirle a la sociedad, al mundo, seguimos aquí y hay todavía muchas cosas que conseguir. Todavía no tienen el apoyo que merecen. No hablo, no soy la única que habla en el libro. Hablan otras madres. He querido que otras madres también hablen de sus propias historias. Y tienen relatos y testimonios todavía, yo diría que hasta más desgarradores que el mío.
La verdad es que todo el mundo tiene un Gustavo en su vida, Isa, porque quiero decir, tenemos oyentes con depresiones gravísimas,
sí,
tenemos
sí.
oyentes a los que se les ha dicho que les quedan 6 meses de vida.
Que sí.
Tenemos oyentes con niños con síndrome Down combinado con autismo gravísimo,
sí.
oyentes que no pueden comer porque son emigrantes y no han encontrado trabajo. Pero realmente este libro ayuda porque Isabel dice una cosa que para mí es lapidaria. Dice en el libro, mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable y mi fama, dinero o contactos no servían absolutamente para nada. Es una rara justicia, una rara injusticia también la de la vida y la que te hace preguntarte, ¿qué te ha hecho aprender, Gustavo?
Pues por eso le digo mi hijo, mi maestro, y lo hemos titulado así, porque al final el que me ha cambiado la vida por el dolor, pero también espiritualmente. Es decir, él me ha enseñado el valor de lo importante, de verdad, y de lo urgente. Hay muchas cosas importantes en la vida, muchas, pero de verdad urgentes, que requieran de toda nuestra atención, no hay tantas. Son los sentimientos, el amor, la familia, la salud, esos grandes tópicos.
Y
pero
luego
que cuando te pasan
que,
estas cosas, lo valoras más que nunca.
Que yo infiero también del texto y es que él te está enseñando también cosas positivas.
Pero claro, pero ¿cómo? Pero si él me dice, si él se levanta contento, Cristina, él que es totalmente dependiente, que no puede hacer nada, que no puede ni rascarse.
Tiene novia.
Tiene novia, está enamorado, está feliz. Nos ha sorprendido tanto la vida. La vida da treguas dentro de todo. Que eso es también, ese es otro mensaje que quiero lanzar a los familiares y a los enfermos. No proyecten hacia el futuro, yo lo hice demasiado tiempo. Y es un sufrimiento absolutamente estéril.
Estéril,
que no sirve
porque el futuro
para
no existe.
Nada. Exactamente. Y eso me ha enseñado mi hijo, a vivir el día a día. A decir, tengo esta enfermedad, pero soy afortunado, porque tengo amor a mi alrededor, porque tengo mucho más de lo que nunca seguramente hubiera podido tener.
Y es como valora lo positivo, fuerte, que lo diga Gustavo.
Lo dice, lo dice, Cristina, lo dice. Y ayer, que yo anoche, que estaba tratando de que hiciera unos ejercicios con la mano, porque, bueno, sus músculos son muy perezosos, ¿no? Se van atrofiando y yo trato de tener la mano un poquito mal. Y trataba de hacerle los ejercicios y, mamá, déjame ya, que ya no, que me da igual, que me da igual. Yo acepto el como dijo la frase suya fue, yo vivo la hora, ya está, lo único que importa es el ahora. O sea que él está en esa historia de una forma que a mí me emociona. O sea, yo le obligo a hacer los ejercicios, pero inmediatamente digo, menos mal que lo vive así, ¿no? Menos mal que tiene esa fortaleza y que... Y que vive
bueno, y sobre todo que nos rescata para lo único que hay, ¿eh? Porque mañana podemos no estar aquí o esta tarde.
Efectivamente, pero de eso no somos conscientes.
No somos conscientes.
Normalmente
sí.
No somos conscientes, Cristina. Y quizás sea lógico y que vivamos así, ¿no? Y que vivamos como si nuestra vida fuera eterna, no lo sé. Yo creo que si algo bueno da una terrible enfermedad en casa... es que eres muy consciente, te despierta mucho el corazón, te despierta mucho la conciencia de hacer todo lo posible, de hacer todo lo posible incluso por los demás. Yo creo que aparte de por egoísmo, porque te da tanto eso a ti, te hace tan feliz, te da tanta salud, la solidaridad y pensar más en los demás que en ti mismo, yo creo que te hace vivir más intensamente.
Es una cosa increíble. La vida es siempre un absoluto regalo toda vida. Y esto queda claro en la historia de Gustavo. ¿Qué vas a hacer ahora profesionalmente, Isabel Gemio? Porque claro, estás en lo mejor y estás sin trabajo en los medios, pues a ver qué es lo que tienes entre manos, porque la gente está esperando.
Pues gracias, Cristina, pero gracias a estar sin trabajo, fíjate cómo es la paradoja de la vida, ¿no? Gracias a estar sin trabajo he podido escribir este libro, que ha sido mi trabajo en los últimos meses diariamente, 8 o 10 horas. Estamos también haciendo un documental sobre jóvenes con enfermedades minoritarias que presentaremos en noviembre. El 26 de noviembre tenemos nuestro décimo aniversario con un espectáculo maravilloso en los teatros del canal, que para la semana que viene le ponemos ya las entradas a la venta, con Miguel Poveda, con el ballet de Víctor Ullate, con Antonio Carmona, con María Toledo, con Pasión Vega, maravilloso, también para recaudar fondos para la investigación, como comprenderás.
Claro, pero fíjate que
quiero
incluso
decir que estoy
el paro
en muchas cosas,
en una
no
persona
el paro
industriosa
todavía.
Da lugar pero a muchas iniciativas que sí, probablemente en el ritmo normal de trabajo no hubiesen cabido.
No puedes.
Lo cual no
puedes.
Quiere decir que no la
pero
dejemos
trabajar,
de ver en breve.
No te voy a decir que yo necesito trabajar. Yo he dicho que no soy solo madre y necesitamos el trabajo por higiene mental. Y porque no sabemos hacer, yo no sé hacer otra cosa, y porque me gusta mucho lo que hago y creo que no lo hago mal. Por lo tanto, estamos ahí con proyectos, ya veremos si salen o no, porque no te creas que es fácil a partir de los 50. Yo creo que nos ven mayores. Algunos.
Está todo junto. El
algunos
ser mujer,
nos ven
el
mayores.
Ser madre, el verte mayor cuando de repente Trump tiene 8.723 años, te quiero
sí,
decir.
¿Y no crees que lo hacemos mejor a partir de los 50?
Hombre, indudablemente.
Yo estoy convencida de ello. Yo creo que lo hago mejor que hace 30 años.
Es
o 20.
Que para empezar, uno es una persona mejor porque ha aprendido las cosas importantes de la vida.
Sí.
Y
eso lo transmites.
Radio, exacto. Sin eso es una precipitación. En fin, la gente está esperando. Isabel Gemio pues tendrá su sitio, como es lógico, porque el talento se abre paso. Y nosotros nos alegramos de tenerla aquí. Es un honor. Isabel Gemio, mi hijo, mi maestro. Un libro indispensable para entender la vida. Gracias, Isabel.
Gracias de todo corazón, compañera. Cristina, por este detalle, por tu tiempo, porque me hayas permitido este tiempo con tus oyentes. Un abrazo para todo el equipo y un placer, de verdad. Gracias.
Gracias por venir.